días. Es el 2015. ¿Lo pueden creer? Me levanté, me fui a la cama, era 2014 y me levanté, era 2015, así se siente. Fue un año bien rápido, pero abran sus Biblias a Efesios 4. Nos gustan los nuevos años, ¿no? Es excitante, es un comienzo nuevo. Antes de continuar con mi lección, tengo un anuncio. Este sábado que viene tenemos nuestro taller de líderes anual. Vamos a estar en el Evergreen, en Stone Mountain. Deben ya tener un correo electrónico si están en ese grupo, pero va a ser un tiempo maravilloso para planear el año, el tema, los temas del año y unirnos como líderes para tener un 2015 maravilloso. Tengo otro anuncio. Ayer, Blake, si puede ponerse de pie. Blake fue bautizado. Ayer. Es excitante, esa es una muy buena manera de comenzar el año. Pero el año 2014, ¿cómo le fue? Bueno, ok. Bueno, malo, indiferente, ocupado. A mí me gustó el 2014. Tengo muchas memorias grandes del 2014. Aprendí muchas lecciones. Algunas de ellas fueron difíciles lecciones para aprender, pero las aprendí y estamos aquí hoy. Así que amén por el 2014. Miro atrás y creo que he crecido, que siempre es una buena señal. En este momento del año pasado, el 3 de enero, o el 4 de enero del 2014, había 30 menos personas en esta iglesia. No habían parejas comprometidas para casarse. Habían niños que no habían nacido. Muchas cosas han ocurrido en el 2014. Y hay tanta esperanza y expectativa para el 2015 porque no tenemos idea qué viene en el futuro. Estemos aquí arriba o donde sea que estemos. ¿Qué ocurrirá este año? No sabemos. Personalmente yo estoy muy contento por el 2015. ¿Por qué nos excita tanto los años nuevos? Porque es un comienzo nuevo, porque uno se siente como que puede darle un botón y el 2014, no importa si ha sido buena o no, un año bueno o no, este año va a ser diferente. Yo voy a hacer esto, voy a lograr aquello, voy a domar esta área. No sabemos lo que nos trae el 2015, pero a mí me excita eso. A mí no me gusta saber el final de las cosas. A mí me gustan las sorpresas. Yo sé que algunas personas tienen que leer el último capítulo de un libro al principio o mirar el final de la película porque es muy estrésico y no quieren esperar la sorpresa. Pero si fuera yo me iría en un viaje sin saber a dónde vamos a acabar. Me gustan las cosas excitantes, inesperadas. Y el 2015 va a ser un gran año. Hay tanta anticipación de lo desconocido. ¿Qué va a pasar? ¿Quién se va a hacer discípulo? ¿Qué veremos? ¿Qué va a hacer Dios este año? No tenemos ideas. El título de mi lección hoy es Comienzos Nuevos. Comienzos Nuevos. Yo estoy agradecido por los comienzos nuevos porque cometemos errores, ¿verdad? Bueno, tal vez yo, no sé ustedes. Pero como discípulos de Jesús, esto es lo increíble de los discípulos de Jesús, es que siempre tenemos comienzos nuevos. No tenemos que esperar hasta el 31 de diciembre a las 11:59 para sentirnos que podemos comenzar de nuevo. Cada día que nos despertamos, tenemos un comienzo nuevo. Un papel en blanco, un principio nuevo. Y es increíble que Dios nos ofrece esto cada día. Cosas inesperadas y excitantes cada día. Cada día. No tiene que ser lunes, sí tenemos que ir al trabajo, Pero no tienen que ser cosas triviales tampoco. Puede ser, sin importar el día o el año, tenemos un comienzo nuevo y un nuevo principio. Y la razón que los tenemos es por tres cosas. La primera es que somos una nueva creación. En Efesios 4, deben estar ahí ya, a menos que son bien lentos en esperar el libro, en encontrar el libro de Efesios. Efesios 4, verso 17. Pablo nos dice aquí, así que les digo esto, y les insisto en el Señor. No vivan más con pensamientos frívolos como los paganos, a causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de su corazón. Estos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. Han perdido toda vergüenza, se han entregado a la inmoralidad y no se sacian de cometer toda clase de actos indecentes. ¿No fue esta la enseñanza que ustedes recibieron acerca de Cristo, si de veras se les habló y enseñó de Jesús según la verdad que está en él? Con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos, ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios, en verdadera justicia y santidad. Este es un pasaje retante y animante a la misma vez, ¿no? Dice que somos una nueva creación. Pablo comienza diciendo, no vivan más como antes vivían. Miren el mundo. Se lanzan a la sensualidad y el pecado y les encanta y la buscan y cazan la inmoralidad y en eso piensan todo el día y eso es lo que desean. Pero ustedes no conocieron a Cristo de esa manera, dice Pablo. No conocieron a Cristo a través del pecado. No conocieron a Dios a través del pecado. ¿Quién ha encontrado a Dios? A Dios. ¿Quién se acercó a Dios pecando? Ese es el punto que Pablo está haciendo aquí. ¿Por qué lo hacen entonces? Quítense el pecado, bótenlo. Ustedes son una nueva creación. Dice, ustedes se sentaron y estudiaron las Escrituras, fueron enseñados que no se hacen las cosas así ya, que la manera de hacerlo es diferente. No piensen así, piensen de esta otra manera. No vivan allá, vivan acá. Todos fuimos enseñados estas cosas, vimos las Escrituras, fuimos abiertos con el pecado en nuestras vidas, aplicamos las Escrituras a nuestras vidas, aprendimos la verdad de la palabra de Dios y vimos que teníamos que cambiar. Vimos dónde estábamos. Todos tuvimos ese momento donde tú pensabas que estabas bien y de repente te diste cuenta que, oh, yo no soy quien yo creía que era, yo no estoy donde yo pensaba que estaba y te sientes mal del estómago hasta por ese conocimiento. Y todos aprendimos la verdad de la palabra de Dios. Y entonces, ¿por qué regresar a la basura donde estábamos? ¿Por qué hacer las cosas que nos alejan de Dios? Nos han enseñado a botar eso, a ser renovados en la actitud de nuestras mentes y a ponernos el nuevo yo. Miren el verso 24. Ponerse el ropaje de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios. Piensen en eso. Ustedes han sido creados para ser como Dios. Creados para ser como Dios. ¿Se dan cuenta que esa es la meta de Dios para ustedes y para mí? Que seamos como Jesús, que seamos como Él. ¿Quién ha alcanzado esa meta? Ok, no, ninguno de nosotros. Pero ese es el camino en que Dios nos está llevando. No nos está llevando a ser buena gente y sonreír. Hola, ¿cómo está? No, nos está creando para ser como Él en verdadera justicia. Eso es increíble. Pero eso toma mucho mucho refinamiento, porque no estamos ahí. Yo estoy hablando por mí mismo, yo me conozco a mí mismo bastante, hasta cierto punto. Yo sé que tengo muchas cosas en las cuales tengo que crecer, y eso va a tomar que Dios me purifique. Y todos tenemos áreas similares, el orgullo, ¿no? El egoísmo. Todos tenemos áreas similares, pero cada uno de nosotros tenemos cosas en nuestro carácter que son únicas para nosotros, y Dios trabaja en todas esas cosas. Dios lo hará, y cada día tenemos la opción de ser más y más como Dios. ¿Se dan cuenta de eso? Cada día tenemos la opción de ser más como Dios, cada día. Así que aprovechen la oportunidad, aprovechen el papel en blanco, aprovechen el comienzo nuevo y hagan cambios nuevos y crezcan. Acepten el comienzo nuevo. ¿Cómo eran ustedes hace un año, en este momento el año pasado? ¿Eres más ahora como Dios que aquel día? ¿O eres más como tu viejo ser? Este año como que me he estado echando hacia atrás, he estado cayendo. Yo espero que hayamos estado moviendo hacia adelante. Esa es la meta. Hay un artista famoso japonés del siglo XIX que vivió hasta los 89 años, una buena edad, y hacia el final de su vida comenzó a rechazar sus obras tempranas. Dice, antes de yo tener siquiera 15 años, ya no cuenta ninguna de mis obras. Y en su lecho de muerte dijo, cuando cumplí 70 años fue cuando empecé a hacer buen trabajo. Y si me hubieran dejado tener 5 años más, me hubiera convertido en un verdadero pintor. Y era famoso, y tú miras sus obras y tú dices, wow, ¿cómo tú puedes siquiera hacer eso? Pero ustedes y yo no tenemos que tener esa actitud exacta, pero debemos mirar el año pasado y decir, wow, mira cómo he cambiado. Y el año que viene dices, wow, mira. Y debería ser así día tras día. Mira, estoy creciendo, estoy cambiando. Y alguno de nosotros debe empezar, ¿qué yo estaba pensando hace 10 años cuando hice eso? Pero cada día debemos estar creciendo cada vez más y más, acercándonos a ser cada vez más y más como Dios. Y tenemos la oportunidad de un comienzo nuevo cada día para ser más como Dios. La historia es el récord de un encuentro entre el carácter y la circunstancia. La historia es el récord de un encuentro entre el carácter y la circunstancia. ¿Qué expuso el año pasado en tu carácter? Espero que hayamos podido reflejar en estos días, en nuestro año pasado y en nuestro carácter. Y yo veo a través del año pasado que verdaderamente tengo que confiar más en Dios, mucho más. Veo mi egoísmo. Yo creo que cuando nos hacemos padres, eso el matrimonio lo hizo, y ahora ser padre lo hace aún más. Y veo mi egoísmo. Veo que me encanta mi comodidad, y estas son las cosas que tengo que rechazar. Tengo que cambiar esto, tengo que remover estas cosas, porque estas no son cualidades que son como Dios. Imagínense si a Dios amara la comodidad. Dios se amara a sí mismo tanto que no se preocupara por nosotros, que fuera tan egoísta. No sería bueno para nosotros, y nosotros tenemos que quitar esas cosas que no son como Dios. Y la manera que se hace eso es, como dice en el verso 23, dice ser renovados en la actitud de su mente. Tú no vas a desechar lo que tú amas. Mira los garajes de la gente, o los sótanos. ¿Alguna vez usas la mayoría de esas cosas que tienes ahí, pero te encantan y no las desechas? Y es así con nuestro carácter y en nuestra vida. No nos sirve ningún propósito, pero nos gusta como somos y no lo desechamos. Así que tenemos que tener un cambio de actitud, un cambio de mente. Y esa es mi segunda verdad. La renovación de nuestra mente. tenemos un comienzo nuevo porque podemos renovar nuestra mente diariamente. Miren en Romanos 12. Comienzos nuevos. Somos una nueva creación. Y podemos renovar nuestras mentes cada día. Romanos 12, comenzando en el verso 1. Dice, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Vemos el mensaje de Pablo, es el mismo aquí, como lo que vimos en Efesios, ¿no? Dice, miren alrededor, miren lo que Dios ha hecho en sus vidas. Miren cómo les ha dado gracia y misericordia, cómo los ha amado, cómo ha asegurado sus vidas. Miren eso. Mediten sobre ello. Y no sean como el mundo. Dense cuenta de lo que Dios ha hecho por ustedes, porque eso los debe causar que huyan de lo que el mundo persigue y corran hacia Dios, porque el mundo y Dios están en conflicto. No podemos tener un pie allá y un pie acá. Tengo mis amigos, tengo mis fiestas y a la misma vez voy a la iglesia. No mezcla, es como el agua y el aceite, y se están engañados y piensan que pueden hacer ambas cosas. Pero este es el camino. Tenemos que ser un sacrificio vivo. La manera que mantenemos ser un sacrificio vivo que complace a Dios es a través de los años ser transformados mediante la renovación de nuestras mentes. Esa es la única manera que podemos mantenerlo. Sí, podemos hacer cambios temporeros. Todos hemos hecho la dieta de 2 semanas. Ok, voy a hacerlo y en 2 semanas te diste por vencido. Esto es muy difícil. Me gustan las comidas llenas de azúcar. Esto no es divertido. Yo solo quiero ir y comer. Pero todos tenemos esos cambios temporeros. Pero la manera de mantenerlo es renovando nuestra mente día tras día. Así que esto no es una cosa de una sola vez. No podemos decir, sí, yo hice eso hace X número de años. Esta fue la fecha cuando hice esto. Yo me arrepentí en esa fecha. Así que se acabó. Esto no es una vacuna. No tenemos nuestros papeles que dicen, hey, aquí tengo mi vacuna, me arrepentí. Mira, me arrepentí. Y este líder dijo que lo hizo. No. ¿Por qué me molesta? No es así. Toma. Una renovación diaria, vez tras vez, día tras día. Esto es un procedimiento diario que ustedes y yo debemos pasar. Miren esto. Esto es un centro comercial. Tiene como un adorno de cristal ahí arriba. Muy bonito. Fue construido para que los adolescentes y las familias vayan a comprar cosas hasta que no puedan más. ¿Pero qué pasa si lo dejan quieto? Si lo dejan que se mantenga a sí mismo, empieza a deteriorarse. Aquí hay otro. Miren eso. Wow. Y empieza a deteriorarse cada vez más y más. El tiempo hace su obra. Un lugar que era un refugio, algo que protegía a la gente, ahora es peligroso. Se desgasta. El tiempo hace su obra y se deteriora. Y esto ocurre simplemente porque la gente ya no va. Los edificios se mueren. Cuando la gente deja de vivir en ellos, se destruyen. La razón es porque nadie los está limpiando, nadie los está manteniendo, nada está ocurriendo con ellos. Y ustedes y yo somos como un edificio. si no renovamos nuestras mentes diariamente, así seremos nosotros. Así. Entonces, ¿sabes qué? Yo compartía mi fe cuando era joven. Yo di mi tiempo. Este eres tú. Este eres tú. Aquí hay una foto de un Volvo P1600 del 1966. Este carro tiene el récord del mundo del mayor número de millas. 3 millones de millas tiene este carro. Y todavía él se maneja, el hombre todavía lo maneja. Yo no sé siquiera cómo es posible manejar 3 millones de millas, pero aquí hay un Chevy Impala del 1965. Le creció un árbol por el mismo medio. Ahora le puedo garantizar que este carro no tiene ni cerca de las 3 millones de millas que tiene el otro carro. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué no siquiera puedes mover este carro hasta le creció un árbol por el medio? Tendrías que primero quitar el árbol. ¿Cuál es la diferencia entre los dos carros? ¿Mejor construidos? No es eso. El dueño del Volvo cuidó su carro. Lo cuidó. Siguió renovándolo. Cuando había que cambiar el aceite, se lo cambiaba. Mantuvo el mantenimiento. Cuando algo se dañaba, lo arreglaba o lo reemplazaba. Esta persona estacionó su carro y lo dejó de tocar. Tanto que le creció un árbol por el motor. Eso es un árbol bien grande. ¿Cuánto tiempo tomó que pasara eso? Nunca se preocupó por renovarlo. No queremos ser el centro comercial abandonado o el carro abandonado. Tenemos que ser renovados diariamente. Tiene que ocurrir porque Satanás está merodeando y quiere destruirnos. ¿Se dan cuenta de eso? Él quiere dañarnos poco a poco, pedacito a pedacito, cada pieza. Y si nos dejamos llevar por el tiempo sin mantenimiento, vamos a ser destruidos. Ese carro ya no se puede recuperar. Y eso podríamos ser ustedes y yo en un tiempo corto. En el periodo de un año se pueden haber alejado completamente de Dios y haberlo dejado sin mantenimiento. Cuando nos enfrentamos a Satanás, salen chispas, salen pedazos y tenemos que ser renovados. Es esencial si vamos a mantener. Entonces, ¿cómo somos renovados? ¿Cómo renovamos nuestras mentes diariamente? Tengo prácticos, cosas prácticas. La oración, la lectura de la Escritura, la confraternidad. Eso significa no hablar de fútbol, sino, hermanos, esto es lo que me está pasando, esto es lo que estoy aprendiendo, esto es lo que estoy sintiendo, esto es lo que me está pasando. Comparte conmigo tu fe. Háblale a la gente, salte de ti mismo. Eso va a renovar tu venda. Sirve a los demás. Ayuno, adoración. Hagan estas cosas regularmente, diariamente, renovando sus mentes. Porque sin una mente renovada no hay arrepentimiento. Y esa es la tercera realidad, el arrepentimiento. Somos una nueva creación, por eso tenemos un nuevo comienzo cada día. La segunda realidad es que podemos renovar nuestras mentes y la tercera es que podemos arrepentirnos. Miren en Lucas capítulo 3. Lucas capítulo 3. Comenzando en el verso 7, vamos a darles el trasfondo. Aquí Juan el Bautista está en el desierto, un hombre comiendo la langosta, insectos, y con pelo de camello, de ropa, y está predicando la palabra de Dios en el desierto, preparándole el camino a Jesús, bautizando a la gente para el arrepentimiento y predicando que el Mesías ha de venir. Alístense, Y vamos aquí en el verso 7, vienen multitudes a escucharlo. Lucas 3:7. Muchos acudían a Juan para que los bautizara. ¡Camada de víboras!, les advirtió. ¿Quién les dijo que podrán escapar del castigo que se acerca? Produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. Y no se pongan a pensar, tenemos a Abraham por padre. Porque les digo que aún de estas piedras Dios es capaz de darle hijos a Abraham. Es más, el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Y todo árbol que no produzca buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Entonces, ¿qué debemos hacer?, le preguntaba la gente. Juan les contestó, el que tiene dos camisas debe compartir con el que no tiene ninguna, y el que tiene comida debe hacer lo mismo. Llegaron también unos recaudadores de impuestos para que los bautizara. Maestro, ¿qué debemos hacer nosotros?, le preguntaron. No cobren más de lo debido, le respondió. Y unos soldados le preguntaron, ¿y nosotros qué debemos hacer? No extorsionen a nadie, ni hagan denuncias falsas, más bien confórmense con lo que les pagan, les contestó. Juan el Bautista sabía lo que estaba haciendo aquí. La primera vez que yo leí esto, yo dije, wow, esta gente quiere cambiar y él los está llamando camada de víboras. Aparentemente en el primer siglo ese era el gran insulto, pero esta gente venía y querían ser bautizados y él querían cambiar. Y él les dijo lo que estaban pensando. Él les dijo, no piensen que pueden decir que tienen a Abraham como padre, porque ellos, su confianza estaba en esa, en su linaje. Bueno, yo soy linaje de Abraham, yo soy judío, porque si siguen mi genealogía, somos descendientes de Abraham, así que estamos bien. Vamos a ir al cielo. Y Juan les dijo que no era así. Le dijo, ustedes son víboras. Ustedes no quieren cambiar. Le dice, tienen que producir fruto que demuestre su arrepentimiento. Dice, el hacha está allá a la raíz de los árboles. Por ahí viene. Cualquier árbol que no produzca fruto, lo van a cortar. No importa si su papá era Abraham. ¿Qué está produciendo tu árbol? Y cada día nosotros debemos producir fruto y podemos producir fruto. ¿Quién ha pecado hoy? ¿Quién guió muy rápido de camino acá? Lo más seguro ya pecamos el día de hoy, así que podemos arrepentirnos y podemos producir fruto de arrepentimiento diariamente. La gente viene y le pregunta, hey, ¿qué podemos hacer? ¿Qué debemos hacer nosotros? Y él dice, si tienen ropa adicional, denle a alguien que no tiene. Si tienen comida adicional, denle al que no tiene. ¿Quién tiene una alacena llena de hasta de latas que ni siquiera saben qué hay ahí? ¿Por qué no regalar esa comida? ¿Quién tiene ropa adicional? Tú hablas de ese closet y dices, wow, yo no me he puesto esto en años. ¿Por qué no regalar eso? Y vos miras tu closet y dices, ¿de dónde salió eso? Yo ni me acuerdo que tenía eso. ¿Por qué no dárselo a alguien que lo necesita? Pero Juan el Bautista le dice, es simple, si están robando, dejen de hacerlo. Si estás persiguiendo mujeres, deja de hacerlo. Si eres orgulloso, deja de hacerlo. Si eres esto, deja de hacerlo. Si estás haciendo aquello, deja de hacerlo. Es así de simple. En realidad, decimos, es simple, deja de hacerlo, pero a veces es difícil hacerlo. Pero es una mentira de Satanás. Que ellos estaban creyendo que Satanás le decía, ustedes están bien, ustedes son hijos de Abraham, no tienen que hacer nada, no hay problema. Eso es una mentira de Satanás. ¿Y de dónde viene tu seguridad? ¿Cuál es tu seguridad? Porque esta gente tenía un sentido falso de seguridad. Pensaban que estaban bien, pero no era así. La hacha estaba a la raíz. Está su seguridad en una oración que dijiste qué sé yo cuándo? ¿Está tu seguridad en que vienes a la iglesia? Bueno, yo voy a la iglesia. Bueno, yo no creo en la religión organizada, tengo una relación más alta con Dios, yo solo vengo aquí para bendecirlos a ustedes. Hay gente que piensa así. Y si estás aquí, estoy hablando de ti. Tu seguridad es que alguien te metió en un, te sumergió en agua. Yo sé cuando me bauticé, yo conozco la fecha, yo sé dónde estaba. Yo recuerdo todo lo que hice. ¿De eso viene tu seguridad? Hay tantas seguridades falsas que podemos tener. Te comparas con los demás. Dices, ah, yo no soy como él. Yo no soy como ella. O tu seguridad es como te mira la gente, tú eres el buen cristiano en tu empleo porque vas a la iglesia y tú, ah, mis compañeros de trabajo piensan que yo soy cristiano. Yo debo estar bien. Todos estos son sentidos falsos de seguridad. Tal vez dice, pues la ignorancia es felicidad. Yo no sé, ni quiero saber. No me digas. Dios conoce mi corazón. Yo simplemente te puedo decir que no sabía. Y de ahí viene tu seguridad. Todos estos son mentiras. Sentidos falsos de seguridad son todas mentiras. No se sienten sin hacer nada. Tienen que abrir su Biblia y ponerse incómodo. Es bueno estar incómodo. Es bueno. Yo no leo de ningún hombre de Dios que vivió una vida cómoda. ¿Ustedes lo ven en la Biblia? Jesús estaba cómodo todo el tiempo, comiendo y bebiendo. ¿Sus discípulos tuvieron una vida cómoda? No, fue una vida muy incómoda, muy incómoda. Nuestra seguridad tiene que venir de nuestra relación con Jesús. Y como todas las relaciones, es de ambas partes. Nuestra parte es la fe y la obediencia. Esa es nuestra parte, la fe y la obediencia, y Dios hace el resto, ¿no? Y Juan el Bautista siempre está diciendo la verdad. Ustedes no tienen una relación con Dios si no están produciendo fruto. Si no estás produciendo fruto, no tienes relación. Así que miren su árbol y miren a ver si hay fruto. Si no lo hay, tienen que incomodarse. Hay un relato de un hombre que tenía un gran empleo, tenía una esposa, tenía sus hijos. Y finalmente llegó a la posición que siempre había querido, tenía diferentes bachilleratos de la universidad, se había graduado y siempre estaba preocupado por el futuro. ¿Qué pasa si me enfermo y no puedo trabajar y tengo que asegurarme que mi familia está bien y que yo estoy bien? Así que se mudó a una ciudad que tenía muy buenos doctores y tenía seguro médico y seguro de vida y se sentía seguro. Pero su seguridad estaba toda en los lugares incorrectos. Por muchos años le dijeron que dejara de fumar sus doctores. Y vez tras vez le dijeron que bajara de peso y cambiara su estilo de vida. Pero él siempre decía que eso interrumpiría su carrera y su seguridad. Porque si no tenía la carrera, y entonces no podía pagar por todas estas otras cosas. El hombre estaba enfocado en las cosas incorrectas. Encontró su seguridad en algo que no podía salvarlo. Ustedes y yo podemos ser tal como este hombre. Yo voy a la iglesia, yo doy contribución, yo soy buena gente. Pero ninguna de estas cosas te van a salvar, ninguna de ellas. Tenemos que poner nuestra seguridad en las cosas que nos pueden salvar, nuestra relación con Dios, la fe y el arrepentimiento. Esas cosas nos salvan. De ahí tiene que venir nuestra seguridad. Tenemos que producir el fruto que demuestre el arrepentimiento. Tenemos un comienzo nuevo, cada día. Cada día. Todos tenemos estas oportunidades. Cada día que te despiertas puedes decir, ¿sabes qué? Puedo comenzar de nuevo. Es un comienzo nuevo. ¿Qué vas a hacer este año? ¿Qué cambios vas a pedirle a Dios? No hagas un esfuerzo solo de una vez en el año de hacer un cambio grande. Este es todo el cambio que voy a hacer por el resto del año. No, cada día. Levántense con esa mentalidad de que es un día nuevo, un comienzo nuevo, porque no importa la fecha, no importa la hora, cada día tenemos esta oportunidad. Cuando caminamos con Dios, no hay límite de lo que Él puede hacer con nosotros. Cada día puede estar lleno de gozo, de sorpresa, de cosas desconocidas. ¿Quién será discípulo hoy? ¿Qué va a hacer Dios hoy? ¿A dónde me va a llevar? ¿Y quién me está llamando a hacer hoy? Tenemos esta oportunidad cada día por tres verdades. Somos una nueva creación. No tienes que ser como tu viejo ser. Puedes ser más y más como Dios cada día. Podemos renovar nuestras mentes diariamente para no ser el carro o el centro comercial abandonado, y podemos arrepentirnos cada día y tener seguridad en Dios. Feliz año nuevo y hagamos cosas grandes para Dios.